Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales de la Asociación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles en la cabina de Radio Actual 107.1 FM. Y Eduardo Galeano, en su texto Ni tan derechos ni tan humanos, dice: hace más de medio siglo que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no hay documento internacional más citado y elogiado. No es por criticar, dice el autor, pero a esta altura me parece evidente que a la declaración le falta mucho más que lo que tiene. Por ejemplo, allí no figura el más elemental de los derechos, el derecho a respirar, que se ha hecho impracticable en este mundo donde los pájaros tosen. Ni figura tampoco el derecho a caminar, que ya ha pasado a la categoría de hazaña ahora que solo quedan dos clases de peatones, los rápidos y los muertos. Y tampoco figura el derecho a la indignación, que es lo menos que la dignidad humana puede exigir cuando se la condena a ser indigna, ni el derecho tampoco a luchar por otro mundo posible cuando se ha hecho imposible el mundo tal cual es. Sin duda, como asegura Eduardo Galeano, otro de los derechos que no garantiza esta declaración es a hablar y a ser escuchado y escuchada, así como la colocación de las temáticas en la opinión pública. Por supuesto, tampoco el derecho de soñar y de imaginar lo que supuestamente es imposible. Hoy, en Vida Cotidiana, conversaremos, pero sobre todo imaginaremos, un mundo donde las personas puedan hablar y también ser escuchadas. Porque en Costa Rica es urgente una ley que garantice el acceso a los medios de comunicación, teniendo como base el derecho humano a la comunicación y a la libertad de prensa. Recuerde que puede reportar sintonía y también hacer sus comentarios al 22-22-23-23. 22-22-23-23. Y para dar inicio a este espacio, escucharemos del disco Bailar en la Cueva la canción Data Data. Él es Jorge Drexler.
Que ahuyente las tinieblas, el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada, que mire hacia aquí antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo. Detalle de los dos amantes. el elixir dulce de la hipocresía. Que ahuyente las tinieblas, el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia ti antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo.
Y nada más hacer la corrección, esta canción no se llama Data Data, esta canción se llama La Fotografía del Paparazzo. Es una canción de Jorge Drexler, que es un cantante uruguayo. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Y hoy, para hablar sobre este tema tan importante acerca de la ley, por qué para este país es necesario, es urgente una nueva ley de medios, de prensa, de radio y de televisión, nos acompaña Adriana Naranjo Rojas. Ella es integrante de la Red de Medios e Iniciativas en Comunicación Alternativa. Bienvenida, Adriana.
Muchas gracias, Gloriana, por el espacio.
Y bueno, tal vez quizás empezamos por el inicio de cualquier discusión. ¿Por qué es necesario en este momento y en este contexto en Costa Rica una nueva ley para radio y para televisión?
Bueno, como usted acaba de decir, ¿verdad? Empezando por el principio, la ley que tenemos ahora tiene 60 años, ¿verdad? Es una ley que está desactualizada, se redactó cuando en Costa Rica no había radio FM y no había televisión, ¿verdad? Y no solo tiene 60 años, sino que los últimos años las comunicaciones, ¿verdad? Digamos, las posibilidades de hacer comunicaciones han cambiado mucho. Entonces, una ley que tiene que ser actualizada no solo en la parte técnica, sino en la parte social, ¿verdad? Porque la radio y la televisión son herramientas estratégicas no solo para el entretenimiento de las personas, sino para la comunicación, para el debate, para que las personas estén informadas, ¿verdad? Para que las comunidades puedan difundir lo que pasa en las comunidades. Entonces, es urgente que esta ley se actualice después de tantos años, ¿verdad? En el 2008, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, que era parte de las leyes de implementación para el TLC, y eso solo agravó la ley de 1954 porque lo que hizo fue quitarle artículos, ¿verdad? Entonces, tras de que la ley estaba desactualizada, era una ley incompleta, quedó todavía más incompleta. Entonces, es urgente que esta ley se actualice porque hay muchas ambigüedades y hay muchos vacíos, ¿verdad? Y eso produce inseguridad jurídica y un gran desorden en la gestión del espectro. El espectro, o sea, las ondas por donde se transmite las emisoras de radio y los canales de televisión son un bien público, ¿verdad? Son un bien de manial, son un bien del Estado. Muchas personas no saben eso, ¿verdad? Pero al ser un bien público, debe ser usado democráticamente, y eso no sucede en el país.
Adriana, tal vez como para que el tema quede más claro, porque cuando hablamos de esto, muchas personas se pueden preguntar, bueno, pero es que yo no tengo un canal, o yo no tengo... No, en este caso, en este justo instante en el que mi voz está saliendo por este micrófono y ha pasado todo un proceso para convertirse en lo que usted me está escuchando, estas ondas que pasan, por la cual hace esta magia de que nosotras y nosotros nos comuniquemos, le pertenece a usted. Sí, a usted que está ahí, donde sea que nos esté escuchando, este bien es un bien público, y yo quisiera recalcar eso, porque de verdad que muchas personas piensan que este es un tema que le compete a otras personas. Sí. Ahora, Adriana, ¿quiénes han dado o cuáles otros sectores también han dado la voz de alarma en este tema? Porque es un retraso bastante grande cuando hablamos de que la radio y la televisión tienen un atraso tecnológico importante. Y por tanto también en la forma en cómo se hace, no solo en la tecnología, sino en lo que vemos, en lo que oímos y en la forma en el cómo comunicamos.
Sí, bueno, nosotros, bueno, desde la red MICA, la red de medios e iniciativas en comunicación alternativa, tenemos ya 6 años de estar tratando, ¿verdad?, de visibilizar el tema de la importancia de democratizar los medios y de que se garantice el derecho humano a la comunicación. Este es un derecho, ¿verdad?, un poco incipiente en este momento. La gente, digamos, tiene muy claro cuando uno habla de libertad de prensa, ¿verdad? O libertad de expresión. El derecho a la comunicación tiene que ver con el derecho que tienen las personas no solo de recibir información, sino de poder expresarla y difundirla también. Entonces es como las comunidades deberían, por ley, de tener acceso a los espacios en medios, ¿verdad? Y de gestionar medios. Y no es algo como súper revolucionario que nosotros estamos planteando. En realidad Costa Rica va muy atrás, porque eso ya es legislación en todos los países del mundo, ¿verdad? En Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en muchísimos países, en Sudamérica, en toda Europa, por ejemplo, es normal que las radios gestionen medios, que las comunidades gestionen medios, radios y canales de televisión, ¿verdad? Es parte de su legislación, es parte también de convenciones internacionales, ¿verdad? Como las convenciones internacionales que ha firmado Costa Rica. Entonces, este diagnóstico que hace la red de que es urgente, ¿verdad?, actualizar la ley y democratizar los medios, también es compartido por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, las universidades públicas, el COLPER, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, ¿verdad?, también, incluso la Superintendencia General de Telecomunicaciones y el Viceministerio de Telecomunicaciones han hablado de la urgencia y de la necesidad de eso. Entonces fue así como la Contraloría hace ya más de 2 años le exigió al gobierno, que en ese momento era el gobierno de Laura Chinchilla, que se tenía que actualizar esta ley, ¿verdad? Hay cambio de gobierno y el gobierno de Luis Guillermo Solís tenía hasta julio del año pasado para presentar un borrador de ley, ¿verdad? Una propuesta. No se presentó, se pidió prórroga hasta este año, ¿verdad? El documento, ese borrador de que redactaron desde el MICIT, tuvo varios problemas. Es muy difícil, ¿verdad?, poner este tema a discusión cuando los mismos medios, ¿verdad?, tienen el monopolio, no solo técnico, sino el monopolio de la palabra. Entonces, así como no es solo una idea, digamos, de la red MICA, sino que es compartida por varias instituciones del gobierno y las universidades públicas, esta preocupación.
Ahora, Adriana, mientras los datos demuestran también que hay áreas del país donde muchas comunidades no tienen acceso, y era lo que estabas diciendo, me quedé pensando en este monopolio de contenidos que estabas hablando. Uh-huh. Y es muy triste cuando vemos, por ejemplo, una comunidad solamente sale, qué sé yo, las comunidades en Limón solamente salen cuando hay inundaciones. Uh-huh. O cuando hay, qué sé yo, una gran incautación de alguna cosa ilegítima y medio, uh-huh, no sé qué, entonces salen. Uh-huh. Pero las comunidades no tienen posibilidad en este momento realmente de hacer valer, ni muchas de las personas que estamos en el Valle Central, sí, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, bueno, yo quisiera, por ejemplo, hacer, no sé, mi espacio de cocina, una señora ahí en X lugar? Pero ¿cuánta gente realmente tiene el espacio hacia esto? Conocemos, por ejemplo, el caso de radioemisoras en comunidades que hayan tenido problemas, que hayan sido cerradas precisamente por este monopolio tecnológico, técnico y también de contenido.
Sí, bueno, con lo que estabas hablando, ¿verdad?, de la cobertura y las comunidades, yo quisiera compartir algunos datos. Son datos de 2 informes oficiales que publicó la SUTEL el año pasado, uno de radio y un informe sobre televisión, de cómo se ha estado usando el espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que este espectro, ¿verdad?, y las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica están en manos privadas. O sea, para nosotros ha sido como normal, ¿verdad?, que solo las empresas privadas hagan radio y televisión y que la radio y televisión tenga que ver solo con entretenimiento, pero no es así, ¿verdad? En el resto del mundo, la radio y la televisión son actividades estratégicas, ¿verdad? Y no solo son producidas y son gestionadas por empresas privadas, sino que también son gestionadas, son radios y televisoras de servicio público del gobierno o desde las comunidades, de los movimientos sociales, de las organizaciones de jóvenes ambientalistas, de adultos mayores, ¿verdad? Hay un montón de sectores que se están quedando afuera. Entonces, no solo por gestionar medios, sino hay sectores que se quedan afuera porque no hay cobertura, ¿verdad? Porque estas empresas, estas radios, estas televisoras no están cumpliendo con la cobertura con la que se comprometieron con la concesión. Entonces, por ejemplo, casi el 70% de los canales de televisión no cubre ni la mitad del territorio del país a pesar de que son concesiones nacionales. Uno de cada tres canales no cuenta ni no cumple ni el 10% de la obligación de cobertura, ¿verdad? Y en televisión abierta, lo que decimos, ¿verdad?, que es abierta y gratuita, por la que no hay que pagar, hay 13 canales que no se están usando. Pero si usted va al gobierno, ¿verdad?, y usted dice, mira, soy una comunidad, soy una universidad, como le pasa a la universidad, a la UNED, a la Universidad Estatal a Distancia, porque es una universidad a distancia, ¿verdad? Entonces, obviamente, herramientas como la radio y la televisión son estratégicas. Si vos vas y pedís una frecuencia, el gobierno va a decir que no hay campo, a pesar de que hay 13 canales que no se están usando, a pesar de que hay un montón de radioemisoras que lo que hacen es repetir contenido. Entonces, estas empresas tienen un monopolio, ¿verdad? Y como hablábamos ahora, es un monopolio técnico, es un monopolio de la palabra, y es preocupante. Por ejemplo, el 90% de las radioemisorias cubren apenas la mitad del territorio. Entonces, es un montón de gente que no está teniendo acceso a la información, ¿verdad? Y como decís, y cuando tiene acceso a la información, no es información que le atañe, ¿verdad? No es parte de su contexto. El 85% de las noticias que se producen en el país salen de San José y tienen que ver con San José. Entonces, hay otras 6 provincias que no van a saber nada de lo que está pasando en sus provincias, a menos que, como, ¿verdad?, como decís vos, pase un desastre o maten a alguna persona o haya una mal, ¿verdad? El resto, como de cuestiones como de organización o para difundir la cultura o para informarse, no sé, organizarse en la comunidad de algún debate que sea importante para la comunidad, eso no va a pasar nunca en los medios. No,
por ejemplo, el festival de Calipso del fin de semana.
Por ejemplo, el festival en Cahuita, ¿verdad? Nos enteramos porque hay redes sociales, pero no es un tema que en este momento sea relevante para las empresas de comunicación.
Y también que sigue pasando con las personas que no tienen acceso a las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. A veces parece que esta visión del tico o la tica vallecentralina, de que todo el mundo vive en San José, uh-huh, y de que todos tenemos celulares y de que todo el mundo usa internet y tiene internet en su celular, es un poco alejada de la realidad, porque quizás sí, la gente tiene teléfono celular, bueno, pero la cobertura como es, sí. Bueno, además el tipo de trabajo que desempeñan no les da para estar todo el día en redes.
Sí, eso es muy importante aclararlo, porque muchas personas nos dicen, ¿verdad?, ¿para qué quieren democratizar el espectro si ahora cualquier persona puede tener una radio en internet, ¿verdad? No se trata de eso, porque primero porque el espectro es público. O sea, tiene que usarse democráticamente, primero. Segundo.
Y además rendirnos cuentas a todas las,
claro,
personas.
Exacto, ¿verdad? Muy importante. Que en 60 años nadie ha hecho eso. Segundo, la radio es el medio, ¿verdad?, más usado alrededor del mundo, ¿verdad? Más que todo, por ejemplo, en zonas rurales. Entonces no hay una comparación entre, mira, escojo gestionar un medio en radio o gestionar un medio en internet, ¿verdad? Aparte, lo que decís vos, el internet no es una opción para muchísima gente, ¿verdad? Uno que tal vez vive en San José y tiene internet en la casa o en el trabajo o en el teléfono, lo ve como algo normal, pero esa no es la media, ni en Costa Rica ni en el mundo.
Y también de allí se quedan excluidas muchas personas. Sí. Recordemos que los índices no son meros índices, son personas las que están detrás, uh-huh, de estos índices. Hay personas que no saben leer ni escribir en este país, y hay personas que, aunque entran como personas alfabetizadas, porque saben hacer, por ejemplo, usted entra como persona alfabetizada si sabe hacer su firma, pero la comprensión de lectura es distinta, ¿verdad? No hay un índice que mida esta comprensión. Todas estas personas se quedan fuera cuando hablamos. O, por ejemplo, las personas que tienen alguna condición asociada a la discapacidad visual se quedan fuera, por ejemplo, de mensajes que vayan solo en escrito. Esto precisamente porque el internet no soluciona todo. Sigue siendo un margen muy reducido de personas las que tienen acceso todo el día, y las que además soportan todo el día estar en redes, porque es un poco cansado. Hoy estamos conversando acerca de esta ley de participativa de radio y televisión. Usted recuerde que puede hacer sus comentarios al 2222-2323, 2222-2323.
Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras.
Esta es la historia de un país con montañas, océano, Amazonía, bosques, páramos, calles, campos y edificios donde habitaban muchas bocas.
¿Solo bocas, señora narradora?
Sí, solo bocas, Wambra. Ahora déjame seguir. En este país existen bocas chiquitas, morenas, gritonas, mestizas, grandes, bembonas, rojas, mojadas, secas, besonas o tímidas. En sí, una diversidad de bocas que para qué les cuento.
Pues me cuenta para saber.
Ay, Wambra, es un decir. Mejor sigo. Estas bocas se alimentan de algo indispensable para vivir.
¿El agua?
Sí, Wambra, el agua. Pero sobre todo se alimentan de información.
O sea que estas bocas no comen pan ni arroz.
Sí, Wambra, pero estas bocas sobre todo comen información, porque con ellas pueden hacer su principal actividad, hablar.
Pero eso es como obvio, las bocas hablan.
Sí, Wambra, pero aunque no lo creas, estas bocas, pobres bocas, han estado comiendo una sola información, preparada por un bocudo cocinero, no tan bueno que digamos.
¿Un bocudo cocinero?
Más que eso, Wambra, un bocudo cocinero monopólico.
¿Mono qué? No era un bocudo cocinero.
Wambra, monopólico quiere decir alguien que concentra todos los ingredientes para cocinar una sola información. Pero bueno, déjame seguir narrando. En este país bonito, lleno de diversas bocas, este bocudo cocinero tenía las pobres bocas con un solo sabor.
¡A comer, bocas!
Esta información sabe a mentira.
¡Atatay! ¡Esto sabe a... racismo!
¡No! ¡Violencia otra vez!
¡Silencio, bocas! ¡Aquí se come en silencio! ¡El único que tiene permiso para hablar soy yo!
¿Y por qué el bocudo era el único que podía hablar, pues?
Porque el bocudo era el dueño de la cocina de información. Además, había monopolizado los ingredientes. Era el dueño del gas con el que la información se calentaba. Hasta los platos y las cucharas eran del bocudo.
¡Ay, qué iras de este bocudo! ¡Qué malo, malo! Pero, ¿y las pobres bocas no hacían nada?
Las bocas estaban cansadas. Por eso un día se reunieron y empezaron a organizarse.
¡Bocas! ¡Esta situación no puede seguir! ¡El bocudo nos tiene comiendo lo mismo y lo mismo! ¡Debemos hacer algo para cambiar!
¡Yo tengo una idea! ¡Una idea! ¡Una idea!
¡Cuál! ¡Cuál idea! ¡Cuál!
¡Habla, habla!
¡Cuéntame!
¡Me olvidé!
¡Tenemos que empezar a cocinar nuestra propia información!
¡Nuestra propia información!
¡Tranquilas, bocas! ¡No tengan miedo! ¡Yo tengo un plan! ¡Tenemos ollas!
¿Y qué plan hicieron las bocas?
Un plan para desmonopolizar la información en manos del bocudo. Pero es algo que te contaré en otra ocasión, porque el tiempo se nos acabó.
Monopolio de la información al bocudo. ¿Qué crees que estas bocas tienen que hacer? No te pierdas el próximo capítulo.
Una producción del colectivo El Churo y La Wambra Radio, en aporte al sector de comunicación comunitaria en Ecuador.
Vida cotidiana.
Yo me pregunto si lograremos organizarnos y si esos bocones y bocudos se les parece a algo que también tenemos por estas otras latitudes. Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, programa producido por Voces Nuestras. Esperamos un reporte de sintonía al 22-22-23-23. Escuchábamos el cuento Las Bocas del Bocón. Y es que precisamente recorremos los hoy sobre las palabras, los derechos de la comunicación a través de un análisis de la radio y de la participación también de la organización. Para eso nos acompaña acá en cabina Adriana Naranjo Rojas de la Red Mica. Y Adriana, estábamos conversando justamente de este monopolio de contenidos, monopolio técnico y una concentración que se ha hecho sobre los medios en general. Otra de las inquietudes que se ha manifestado entonces en los distintos sectores de la sociedad y de algunas comunidades que se mantienen preocupadas por esta situación, que es lo que parecería la tendencia creciente en nuestro país, que era lo que hablaba el cuento del monopolio, de la concentración de muchos medios en pocas manos.
Sí, bueno, es preocupante también la concentración de los medios en algunos grupos empresariales que solo producen un tipo de radio y de televisión, la comercial. A eso estamos acostumbrados en Costa Rica, ¿verdad? Los contenidos son muy homogéneos, hay poca o nula programación cultural, ¿verdad? Están abarrotados de música comercial extranjera. El 94% de lo que nosotros escuchamos, la música, viene de afuera, ¿verdad? Entonces, eso le deja poco espacio a la producción nacional. Hay muchos programas deportivos, anuncios publicitarios, pero no hay contenidos educativos tampoco, ¿verdad? Ni contenidos, obviamente, de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en televisión abierta, que es la que no se paga, que es abierta y gratuita, ¿verdad? 5 de las 7 frecuencias que vemos están concesionadas a grupos extranjeros, ¿verdad? 4 de ellas son controladas por una sola empresa. En radio, 5 grupos comerciales controlan más de la mitad de las frecuencias. Entonces, ya eso es concentración. Y eso es
ilegal.
Otra
vez este último dato, porque a veces en radio se nos pueden perder estos datos importantes.
Sí, 5 de las 7 frecuencias en televisión son de grupos extranjeros, ajá, ¿verdad? Y en radio, 5 empresas controlan más de la mitad de todas las emisoras. Eso es ilegal, ¿verdad? En cualquier parte del mundo eso es ilegal, es concentración, ¿verdad? Aquí, como la ley no está actualizada, no se ha aplicado en 60 años, pero eso es ilegal en cualquier parte del mundo, en las otras legislaciones. Entonces, esto es muy grave porque implica una tendencia a la monopolización de la palabra, ¿verdad? Hay una imposición de una sola visión de mundo en detrimento de la libertad de expresión y la diversidad de voces. La programación es muy poco variada, hay poca oferta de programas culturales y educativos, y eso va en detrimento también de la producción nacional.
Y además es que lo que estás hablando es muy muy grave, porque básicamente lo que está sucediendo es que es un negocio, ¿verdad? No es que eso no significa que todas esas frecuencias hay, todas las y los comunicadores que estamos afuera, no es que tenemos todos y todas trabajo y que estamos muy muy felices, ¿verdad? Significa que esto es un negocio. Entonces, entre menos invierta yo, mejor va a ser mi negocio, ¿verdad? Entonces, lo que hago es reciclar, por ejemplo, un mismo material. Entonces, usted puede ver una misma noticia o un mismo reportaje o un mismo programa de entretenimiento unas 5 veces.
Sí, o por ejemplo, digamos, en la frecuencia de AM, la mitad de lo que escuchamos en la frecuencia AM es repetición de la frecuencia FM, que estas empresas lo que hacen es repetir los contenidos para no devolver las frecuencias, ¿verdad? Para no devolverlas al Estado, que las tiene que volver a adjudicar en una concesión por ser un bien público. Entonces, hay mucha gente sin voz y hay una sola voz, que ya sabemos más o menos cuál es la tendencia en este país, ¿verdad? Aquí no hay debate, porque siempre hay una sola opinión para todas las cosas.
Ahora, Adriana, ustedes han planteado que la actividad de radiodifusión tal cual está en el país está violentando el primordial derecho que hablábamos al inicio, el derecho de la comunicación.
Sí, es que es así de grave, ¿verdad? Tal como se está ejerciendo la radiodifusión en nuestro país, se están violentando no solo el derecho a la comunicación, sino instrumentos internacionales de derechos humanos que Costa Rica ha firmado y ha suscrito, ¿verdad? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, gobiernos está el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está la Declaración Conjunta sobre Diversidad de la Radiodifusión de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la ONU, la OEA y otras organizaciones. Entonces, por eso nosotros planteamos, ¿verdad?, que esta ley debe regular íntegramente la radiodifusión como una actividad de interés público para garantizar el derecho a la comunicación de las personas en nuestro país, ¿verdad? Y también de, para cumplir con estos compromisos internacionales con los que Costa Rica, ¿verdad?, se ha comprometido y no está pasando. Entonces, la idea es una ley integral que se adecue a los tiempos modernos y a las nuevas tecnologías y que también atienda las necesidades de información y comunicación de los diferentes sectores de la ciudadanía. Aquí es muy importante aclarar, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de radios comunitarias, no hablamos solo de ubicación geográfica, ¿verdad? No decimos radio comunitaria, ya aquella que está en la montaña, en Talamanca, no. Cuando hablamos de comunidades, hablamos de comunidades de sentido. Entonces, los afrodescendientes son una comunidad de sentido, ¿verdad? Las personas de diversidad sexual son una comunidad de sentido. Las comunidades indígenas son otra comunidad de sentido. Entonces, no estamos hablando solo geográficamente, sino grupos de interés, grupos identitarios, porque Costa Rica es multidiversa, ¿verdad? Entonces, todos estos sectores deben de tener representación en los medios para poder organizarse, para debatir, para expresar de su diversidad cultural. También eso es muy, muy importante.
Incluso, por ejemplo, de deportes diversos, ¿verdad? Porque en este país solo nos recetan a veces un tipo de deporte, uh-huh, y quienes nos gustan también otros deportes,
sí,
pues no
tenés
tenemos
opciones. No hay
Entonces,
opciones.
Imagínese qué lindo una radio de deportes diversos.
Claro, para hacer debate, ¿verdad?, nacional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los medios presentan un punto de vista sobre una noticia en una comunidad. ¿Qué tiene que decir la comunidad, verdad? En un derecho a la respuesta, por ejemplo, porque entonces llega el periodista y entrevista y después se edita y sale lo que a la televisora le interesa, pero no sale en realidad como las justificaciones o las razones o las vivencias reales de la comunidad, más allá de un amarillismo, verdad, muy, muy superfluo siempre. Entonces, es muy importante la gestión de medios en las diferentes comunidades y sectores del país, ¿verdad? El sector ecologista, ¿cuáles son sus luchas? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Verdad? El sector de adultos mayores del país, ¿qué necesitan? Entonces, son muchos sectores que ahora no tienen absolutamente ningún espacio.
Ahora, Adriana, la propuesta de ustedes es bien amplia y además creo que es una propuesta que va a repensar el cómo se ha hecho y cómo se ha concebido el espectro en general y la palabra, como bien lo decís vos, los contenidos, ya que la comunicación en este país tal parece se ha manejado como un bien privado. Pero entonces, ya nos has dado algunas pistas, yo quisiera que profundizaras en cómo se conciben en esa nueva legislación, entonces, bueno, la actividad de la radiodifusión, el derecho a la comunicación, lo que el Estado tendría que ser, el espectro radioeléctrico que ya hemos hablado, que es un bien que nos pertenece a todas las personas, es un bien público, es decir, si usted no pide cuenta sobre eso, a usted le están robando de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo proponen ustedes? ¿Cuáles, digamos, como esos caminos que ustedes proponen con esta nueva ley?
Bueno, primero hablar, ¿verdad?, de cómo se construyó la ley. Esa es una inquietud que tenía la red de medios e iniciativas en comunicación alternativa desde hace 6 años, acuerpada también por la Asociación de Comunicación Voces Nuestras, que tiene ya más de 25 años, y muchos otros sectores, ¿verdad?, sector académico, de las universidades públicas, comunidades rurales, organizaciones ambientalistas, organizaciones de juventud, ¿verdad?, mucha gente que ha estado como relacionada con el tema, obviamente con gente, comunicadores, periodistas, personas especialistas, digamos, en radiodifusión, ¿verdad?, o en digitalización de la televisión, etcétera. Entonces, de ahí, ¿verdad?, se empieza a redactar un documento que, como dijimos, regule íntegramente la comunicación, ¿verdad?, los medios de comunicación, no solo para las empresas, sino para la población en su diversidad en sí. Entonces, se redactaron 14 principios, que son los que le dan base a la ley, y no son principios porque se oyen bonitos y entonces están ahí en la introducción de la ley, no, son principios que fundamentan todo el articulado de la ley, ¿verdad? El primero, como decíamos, es el derecho humano a la comunicación, es el eje transversal universal, ¿verdad? El derecho a recibir información, pero a producirla, a difundirla, a garantizar la libertad de expresión también en igualdad de condiciones, ¿verdad? Una comunicación pluricultural que garantice también el acceso a las tecnologías de la información. Otro principio es que el espectro radioeléctrico debe conseguirse como un recurso valioso y escaso, que es de la colectividad. Como ya dijimos, el espectro es público, ¿verdad? Pero también es un recurso valioso porque es escaso. No caben infinitas emisoras de radio en el espectro. Entonces, tiene que haber una representación.
Y por tanto, tiene que garantizarse que haya una participación real de toda la población.
Exacto. Otro principio es que la radiodifusión es una actividad de interés público relevante, ¿verdad? Así lo dicen las convenciones sobre libertad de expresión de la ONU, por ejemplo. Pero la radiodifusión es relevante, es una herramienta para la democracia. Entonces no puede estar monopolizada, no puede estar en pocas manos. Otro principio es que debe de haber pluralidad de medios y de voces, lo que hemos estado repitiendo, ¿verdad? La ley debe garantizar una pluralidad en medios, tanto públicos como comerciales, comunitarios. Aquí yo quiero aclarar, no estamos en contra de los medios comerciales, ¿verdad? Los medios comerciales es una manera de hacer la difusión. Lo que queremos es que no sea la única, porque en Costa Rica estamos acostumbrados a eso, en que la única manera es pública, es comercial, ¿verdad? Y con intereses muy particulares.
Con intereses privados o económicos. Ahora, ustedes con hablan también, lucro. Con fines de lucro, exacto. Ustedes hablan también de algunos principios que se basan en el acceso equitativo de los medios, en algo que me llama mucho la atención, que es la solidaridad territorial, uh-huh. El fortalecimiento de los medios públicos y también de la producción nacional. ¿Podrías profundizar a qué se refieren ustedes con estos principios?
Bueno, esto respecto al dato que compartí anteriormente, ¿verdad? Que el 85% de la radiodifusión se hace desde San José, con una perspectiva desde San José y con contenidos que son relevantes para las personas de San José.
Y con toda la ignorancia que eso representa también, ¿verdad?
Sí, sí, y obviamente con toda la exclusión que eso representa, ¿verdad? Entonces, respecto a solidaridad territorial, nosotros nos referimos a que debe incrementarse la oferta de la radiodifusión fuera del área metropolitana, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos mecanismos para reasignar y distribuir las frecuencias que están subutilizadas, ¿verdad? Como la división de frecuencias por áreas geográficas, siempre que sea viable respecto a criterios técnicos. También otro principio es la diversidad social y cultural, ¿verdad? Para que se incluyan en los medios y en estos espacios sectores que han sido socialmente marginados. También hablamos del fortalecimiento de los medios públicos, ¿verdad? Es el colmo, por ejemplo, que el Estado tenga que pagarle a la empresa privada por usar un bien que es del Estado, ¿verdad? Y lo que se paga no es cualquier cosa, son miles de millones de colones que el Estado le paga a las empresas privadas por usar un recurso que es del mismo Estado. Entonces no tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un fomento a los medios públicos. Entonces los medios públicos son importantes porque ayudan a promover el debate democrático, ¿verdad? Temas, no sé, de relevancia nacional. Pongo un ejemplo. Durante, digamos, la campaña para la aprobación o no en el referéndum del TLC, hubiera sido diferente si ambos bandos tuvieran igual, ¿verdad?, acceso a los medios, igual oportunidad para informarle a la gente, para crear un debate, y no fue así. Entonces no podemos hablar, por ejemplo, de libertad de expresión completamente o democracia completamente, porque eso no pasa y no ha pasado.
Igual, Adriana,
temas.
Está pasando en este momento con otros montón de temas, ¿verdad? Exacto. Con el tema de la ley de aguas, uh-huh. Por ejemplo, se archivan en la Asamblea Legislativa leyes como la de la autonomía indígena, no pasa nada, ¿verdad? También
porque no hay un debate nacional.
Exactamente, porque no, ¿verdad?, se permite el acceso para que la gente vaya a discutir en uh-huh. serio. Sí. Acerca de los temas y con diferentes perspectivas.
Ahí también viene otro de los principios, ¿verdad?, de la ley, que es la participación ciudadana, ¿verdad? Esto va de acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política. Se debe garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para que las personas participen, tienen que estar informadas, y para que estén informadas tiene que haber, ¿verdad?, espacios en los medios.
Tiene que haber todas las posibilidades de que usted no está mal que escuche la versión que está escuchando en este momento, pero tiene que escuchar también otras versiones para que de ahí, ¿verdad?, usted pone frente a frente esos dos criterios y usted saca sus propias conclusiones. El problema es cuando le dicen a ustedes que todos somos objetivos y es que aquí solamente somos muy neutrales y en realidad no estamos siendo tan neutrales porque lo que estamos viendo es una concentración de eso.
Ahí, Gloriana, solo quería como mencionar otros principios que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el fortalecimiento de los medios públicos. Nosotros proponemos acciones concretas para que esto se dé. No solo mencionamos, mira, tiene que haber medios públicos, mira, tiene que haber medios comunitarios. No, hay una serie de propuestas que tienen que ver con cómo se van a gestionar, cómo se van a fortalecer, cómo se van a financiar, ¿verdad? Y muy importante también hablar de la prohibición de censura previa, ¿verdad? Y de la libertad de expresión, que son dos de los principios que se ven reflejados en el articulado de esta ley, porque ahora hay algunas empresas que andan hablando, ¿verdad?, de que si se da un debate respecto a esto y que si se ordena el uso del espectro, eso va con la libertad contra la libertad de expresión. Eso es una falacia, ¿verdad? O sea, una propuesta que quiere democratizar los medios y que habla de la libertad de expresión no va contra la libertad de expresión. Eso es solo un argumento y es un argumento totalmente falaz, ¿verdad? Y otro de los principios es la prohibición de censura previa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos metemos con contenidos, ¿verdad? Para eso está la oficina de censura del gobierno, por ejemplo. Entonces es muy importante aclararle a la gente que este es un debate que se tiene que dar, ¿verdad? Y que a pesar se apruebe o no esta ley, que espero que sí suceda, ¿verdad? Y es un derecho que tiene la ciudadanía, es una discusión que se tiene que dar, porque se ha dado en muchos otros países, a pesar de que la empresa privada esté en contra y use artículos de y use argumentos de miedo, ¿verdad?, para asustar a la gente.
Estamos en 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por su compañía, su sintonía. Reporte también al 2222-2323. 2222-2323.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM.
Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana.
Sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa.
Nobody yet the computer. Computer is a wicked talking parrot.
Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida Cotidiana.
Ese era el señor Jorge Drexler con, ahora sí, la canción Data Data. Todos quieren todo, todo siempre es poco. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y la voz que escuchan al final de esa canción es nada más y nada menos que el señor Walter Ferguson. Recuerde que usted nos puede hacer reportes de sintonía al 22-22-23-23. Estamos en Radio Actual 107.1 FM. Esto es Vida Cotidiana. Hoy conversamos sobre el tema de la nueva ley participativa de radio y televisión, a la que hemos, sobre la cual hemos estado conversando, y muy amablemente Adriana Naranjo Rojas nos ha acompañado durante esta hora. Y cerrando este espacio, Adriana, yo quisiera que nos explicaras qué tiene que ver esta nueva ley de radio y televisión con los derechos de las comunidades. Tal vez alguien que nos está escuchando en su casa dice, bueno, eso se entenderán el Estado y el gobierno y otras empresas, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué la ley es un tema que apela a todas las personas?
Bueno, como hablábamos, ¿verdad? La comunicación es un derecho humano. La comunicación no tiene solo que ver con periodistas o con comunicadores, tiene que ver con todas las personas. Es una necesidad intrínseca del ser humano como primate que es, ¿verdad? Y también es una actividad, como hemos hablado, relevante, ¿verdad? La radiodifusión no es una actividad relevante para garantizar la democracia en un país. Es por esto que las comunidades deben de tener acceso no solo a espacios en los medios, sino a gestionar sus propios medios, ¿verdad? Las radios comunitarias son una realidad desde hace muchos años en muchos países. Por ejemplo, en Australia, ya desde 1979, con la ley de medios de ese año, ya garantizaba espacios en los medios para las diferentes comunidades aborígenes, por ejemplo, en todo el territorio. Igual garantizaba espacios para otras comunidades como inmigrantes, por ejemplo. Entonces, es muy importante que las personas tengan acceso a los medios, que tengan qué decir, no solo por una cuestión de democracia, sino hasta por una cuestión de organización, ¿verdad? Los medios son vitales en lugares, por ejemplo, como Japón o Chile, donde hay tanto tsunami, donde hay tanto terremoto, ¿verdad? Nosotros participamos en el Congreso de Digitalización de la Televisión que se hizo acá en Costa Rica el año pasado, auspiciado por la Embajada de Japón, y ellos explicaban cómo en Japón duraron 10 años implementando, ¿verdad?, sistemas, el sistema de digitalización de la televisión, y allá cuando hay alerta de tsunami los televisores se encienden solos, ¿verdad? Y depende de la comunidad en la que usted esté, le dice, salga por aquí, vaya para allá. Entonces es una cuestión de vida o muerte en muchos casos. En Chile es igual, ¿verdad? En Chile la policía y la Comisión Nacional de Emergencias tienen frecuencias para informarle a la gente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, para organizarse es vital, para informar es vital, ¿verdad? Y también para visibilizar lo que hace cada comunidad en cuanto a cultura, en cuanto a educación, en cuanto a sus problemas, sus necesidades, sus buenas noticias, ¿verdad? Es urgente para los sectores.
Adriana, ¿y cómo se promueve desde la red MICA esta nueva ley de radio y televisión?
Bueno, en este momento nosotros estamos con una campaña, ya iniciamos la recolección de firmas, y aquí es muy importante aclarar que esta ley se va a procesar por iniciativa popular. ¿Qué significa? Que se van a recoger firmas, son 154,000 firmas las que necesitamos, que así, ¿verdad?, así lo propone la ley de iniciativa popular. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones pide las firmas del 5% del padrón electoral, son 154,000 firmas. Cuando esas firmas estén, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, en un periodo máximo de 2 años. ¿Por qué por iniciativa popular? Porque en este momento las fracciones en la Asamblea, ¿verdad?, no llegan a ningún acuerdo en cuanto a ninguna ley, todo está varado. El promedio que dura una ley en aprobarse en la Asamblea es de 8 a 12 años, ¿verdad?
Cuando no son 20.
Cuando no son 21, como lo tiene la ley, ¿verdad?, de autonomía indígena ahí esperando en la asamblea. Entonces decidimos que fuera por iniciativa popular. También porque esto garantiza que se haga incidencia, ¿verdad? Al recoger firmas, nosotros le decimos a la gente, le explicamos el proyecto, y es un proyecto que la gente conoce, se involucra y después puede apoyar, ¿verdad? Recolectando firmas, repartiendo brochures, compartiendo la información. Entonces es muy importante que la gente sepa que puede apoyar de esta manera y que esto va a beneficiar la democracia en el país. Me gustaría, para terminar, ¿verdad?, como compartir información de contacto. Nosotros está la página, tenemos la página en Facebook, la Ley Participativa de Radio y Tele. Con poner Ley Participativa en el buscador ya sale, ¿verdad? Tenemos la página web donde está el proyecto, está el resumen, si lo quieren descargar, si quieren hacer alguna consulta, si lo quieren compartir, imprimir, ¿verdad? La página web es leyderadioytele.org. Y ahí ya en el Facebook, ¿verdad?, ustedes pueden buscar el correo leyderadioytelevision@gmail.com y contactarnos, ¿verdad?, sea para recoger firmas, para que usted apoye con su firma, para poner un punto de recolección de firmas, apoyar en alguna actividad y hacer sugerencias respecto al proyecto, y si lo quieren conocer también, ¿verdad?
Adriana, yo quisiera agradecerte de verdad en nombre de todas las personas que hacen posible que este programa y que este espacio salga al aire. Ella era Adriana Naranjo Rojas, miembro de la Red de Medios e Iniciativas en Comunicación Alternativa. De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias
también
a ustedes por el espacio.
Y a todas las personas que nos escuchan, mil gracias por su compañía. Sus reportes de sintonía son bienvenidos y les invitamos a sintonizar de lunes a viernes a la 1:00 p.m, la hora de los movimientos sociales. Nada más recordar, hoy hace muchísimos años, en 1907, nació Frida Kahlo, y me despido con una frasecita de ella: quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
You say you know when, nowhere till you bring we down to poverty. You say you know when, nowhere till you bring we down to poverty. Who never read the Bible, I say, they read it now contentedly. Get down on them knees as they start to pray, beg the master for sympathy. I say, only that you come to stay, and all you bring is hungry belly. You say you know when, nowhere till you bring we down to poverty. You say you know when, nowhere till you bring we down to poverty.
Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras, en coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org. Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
¿Y yo?
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM.